El árbitro uruguayo Jorge Larrionda participará por segunda vez consecutiva como árbitro en un Mundial de Fútbol. A su primera experiencia, en lo que fue Alemania 2006, donde arbitró 4 partidos, se suma esta nueva convocatoria para Sudáfrica. Jorge Larrionda tiene 42 años. Debutó en Primera División en 1993 y desde 1998 es árbitro internacional. A principios de año, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol entregó su ranking anual de los mejores árbitros del mundo. El suizo Massimo Busacca apareció en el número 1 y Jorge Larrionda quedó ubicado nada menos que en el 4º lugar. Nos acompaña esta tarde el árbitro, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Lo vimos Larrionda el miércoles pasado en el partido Banfield-Inter por la Copa Libertadores. Un partido bastante picado, ¿no?
Un partido de Copa. Un partido de Copa Libertadores, sí.
¿Son los más complicados los de la Copa?
Bueno, a veces. Tiene nuestro continente determinadas particularidades en el tema deportivo, específicamente en el fútbol, que cuando se suman determinados ingredientes en el plato principal, que es, digamos, la excusa del partido de fútbol, como por ejemplo el enfrentamiento entre equipos argentinos y brasileros, una llave de pico a pico, es decir, de ganar o morir en 2 partidos, que es prácticamente un juego eliminatorio, con una cancha de dimensiones muy pequeñas, muy acotadas, que hace que el roce físico y los encontronazos físicos sean más frecuentes que lo habitual. Bueno, el calor de la gente que llega muy muy de cerca a los participantes del partido, como son los futbolistas, eso hace que evidentemente las emociones a veces se disparen un poquito, el juego se haga entreverado y surjan situaciones que se hagan difíciles de controlar para los árbitros.
Si tuviera que comparar, por ejemplo, los partidos del fútbol local, los de la Copa Libertadores y los de un Mundial, ¿cuáles son los más tensos para un árbitro?
Bueno, lo que pasa es que dentro de las 3 competiciones que vos nombrás pueden aparecer partidos de extrema dificultad y otros que pueden ir por el lado contrario, ¿no?, que se hagan fáciles. Sin embargo, te diría que la escala de conflictividad en lo que tiene que ver con materia disciplinaria y con todo el entorno que a veces incide en lo que son los partidos y la actitud de los futbolistas dentro del terreno de juego, creo que el mayor nivel de conflicto lo encontramos en las disputas continentales aquí en Sudamérica, ya sea Copa Libertadores, eliminatorias, por el hecho de que se juega siempre en plan de local y visitante, de que hay muchas rivalidades, como te decía, históricas, ¿no?, que aparecen siempre viejos clásicos del continente o rivalidades entre países, que ese condimento en el Mundial, por jugarse en una plaza neutral, que el público es diferente, el estadio es diferente, el entorno es diferente, la FIFA además controla de una manera muy especial todo lo que tiene que ver la conducta de los deportistas y del público en general, hace que el clima en el cual se desarrolla el partido sea otro, por lo tanto la atmósfera del juego cambia, evidentemente.
Claro, volviendo al partido de Banfield-Inter, vimos que el que lo increpó fuertemente fue el entrenador Fossati, el entrenador del Inter. Estaba muy enojado,
parece. Son cosas que pasan, ¿no? Es decir, a veces los árbitros somos la excusa perfecta para los fracasos deportivos, más allá de que nuestras actuaciones también a veces dejan que desear y tenemos errores como cualquier ser humano, ¿verdad? Pero en general el error del árbitro o el posible error del árbitro, porque hay mucho desconocimiento en materia de reglas de juego y a veces se pretenden decisiones de los árbitros que no se ajustan al reglamento. Bueno, se encuentra en las decisiones de los árbitros y en los errores de los árbitros la excusa perfecta, cuando en realidad si uno analiza también el partido, este en particular o cualquier otro, así como encuentra errores de los árbitros, encuentra errores de los futbolistas, de los entrenadores, y nadie se rasga las vestiduras señalándolos o increpándolos por dichos errores. Me parece que, bueno, a veces nos hace falta un poquito más de cultura deportiva.
Tras ese partido de Banfield-Inter, en varios programas, sobre todo de la cadena Fox Sport, que están mucho en el tema, mucho tiempo, se habló incluso algunas críticas hacia usted y no faltó quien mencionó, yo no lo recordaba, pero quien mencionara que usted una vez le sacó el cartón rojo a Tevez. ¿Es verdad eso? ¿Lo echó a Tevez una vez?
Bueno, sí, es cierto, sí, sí, es cierto. No sé quién puede haber tenido esa memoria, pero a veces pasa también a nivel de prensa que con determinadas situaciones, cuando involucran las decisiones de un árbitro a un ídolo de un país o a un ídolo de un equipo, bueno, como que esas cosas quedan muy registradas. Lo importante es si esa tarjeta fue bien exhibida o no, más allá del dolor que de repente a veces causa, incluso a los periodistas que muchas veces, lamentablemente, dejan traslucir algún color debajo de esa investidura de periodista, ¿no? Que eso me parece que sería razonable evitar a la hora de ejercer la función periodística.
Uh-huh. A los árbitros tampoco se les ve el color de la camiseta.
Y por eso tratamos de que sea negra y bien oscura.
La Rionda, se dice de usted como árbitro que es un árbitro severo, calificado entre los árbitros duros. Y según los números, los que tengo aquí en mis manos, las estadísticas señalan que usted, en el 70% de los partidos que arbitró, sacó tarjeta roja. Ajá. ¿Será que usted saca muchas tarjetas rojas o que los otros sacan pocas?
Es difícil, a veces se compara mucho a los árbitros, ¿no? Y de repente en grandes números se podría trazar cuál es el perfil de cada árbitro, pero lo que pasa es que no nos toca dirigir los mismos partidos. Entonces esos promedios a veces pueden resultar de alguna manera engañosos. De cualquier manera, también yo siempre hago la misma pregunta. ¿El árbitro saca mucha o saca poca tarjeta en función de qué? De la actitud de los deportistas, de la actitud de los futbolistas. No siempre es responsabilidad absoluta del árbitro el número o la cantidad de tarjetas que se exhiben. Tiene que ver directamente, primero, con la actitud del deportista y, segundo, con una regla que marca determinada obligatoriedad para el árbitro de sancionar con tarjeta amarilla o roja según sea la incidencia. Y en el caso que no lo haga, estaría ante una omisión, por lo menos clara y a veces grave, de lo que le indica la regla. Bueno, entonces habría que analizar particularmente si las tarjetas exhibidas fueron correctas o no, para de alguna manera sacar en conclusión si un árbitro es tarjetero, como se le dice a veces, o simplemente se ajusta al reglamento.
Uh-huh. Cuentan las historias, capaz que usted lo escuchó, que usted bien lo conoce, a Ramón Barreto, un referente a nivel nacional en esta materia. Dicen que en algunos partidos le decía a los jugadores que solo tenía tarjetas rojas, que se había dejado en el vestuario las amarillas. ¿Escuchó esto alguna vez?
Bueno, no solo escuchar eso, sino que eso lo pudimos comprobar incluso en un clásico de los años 80, donde Ramón, bueno, producto de su personalidad y de la gran credibilidad y confianza que había hacia él y sus decisiones dentro de nuestro ambiente futbolístico, un día se dio el lujo de romper una tarjeta amarilla en medio de un partido, dando claras muestras de que, bueno, ahí se acababan las amarillas y de lo que venía de ahí en adelante eran solo rojas.
La rompió
en el centro del campo de juego. Pero Ramón era Ramón. Y en el minuto 90 de ese partido, para no ser sancionado o juzgado por los superiores del colegio de árbitros, amonestó a un futbolista de manera de demostrar que él también tenía otra tarjeta amarilla en el bolsillo, que esa la rompió simplemente porque estaba defectuosa o ya no le servía. Es decir, el árbitro debe tener un poco de psicólogo, y Ramón, la verdad que en ese sentido, ganaba siempre la cuereada.
¿Un referente?
Sí, no tanto dentro del campo de juego, sino porque todo lo que se habla de Ramón Barreto, en general se lo asocia con eso, con su actuación deportiva como árbitro. Pero yo tuve la oportunidad de disfrutarlo como instructor. Él me abrió la puerta en el colegio de árbitros cuando yo fui a retirar un formulario para inscribirme con mi deseo de ser árbitro, que en ese momento era solo eso, un deseo de ser árbitro. No sabía ni tenía idea de lo que me iba a demandar esta actividad. Y Ramón, que fue además mi instructor y mi profesor durante esos 2 años, a partir del año 88 que yo ingresé al colegio, más allá del gran árbitro que fue, una persona muy generosa, que se entregó y se entrega hasta hoy, y no se ha guardado todas esas vivencias, todas esas experiencias las ha compartido siempre. Ha tratado de dejar sembrada también una semilla y no se ha quedado con toda esa experiencia y todo ese potencial que tenía como árbitro y como deportista en su interior y para sí mismo, sino que lo compartió, y eso me parece que es lo más importante.
Uh-huh. Días atrás, usted fue homenajeado en la Intendencia de Montevideo por haber sido seleccionado para arbitrar en el Mundial. también estuvieron allí Pablo Fandiño y Mauricio Espinosa, y la oportunidad también fue propicia para un homenaje a Barreto, ¿no?
Yo creo que el homenaje era para Barreto y la oportunidad propicia fue para saludarnos a nosotros y bueno, desearnos suerte en nuestra futura participación en la Copa del Mundo. Y creo que realmente fue así. Me sentí muy gratificado, como le decía, por Ramón, por nosotros uh-huh. también, pero por sobre todas las cosas, porque es muy poco frecuente que se valore al árbitro como un deportista. Y los ediles, la Junta Departamental de Montevideo, tuvieron la buena idea de nombrar deportista ilustre de la ciudad de Montevideo al señor Ramón Barreto, que fue árbitro, además de que él también se dedicó a muchos otros deportes. Pero me parece que ese reconocimiento es más que merecido para la investidura del árbitro, que muchas veces no se lo asocia como un deportista, sino que pretenden que seamos máquinas infalibles de impartir justicia dentro de un campo de juego.
Ya que hablamos de ese homenaje, en la oportunidad Barreto hizo un cuentito. Contó que durante la ceremonia, en esta ceremonia, años 90, no precisó exactamente qué año, dijo en los años 90, se le presentó un muchachito diciéndole que quería ser juez. Y dijo Barreto: a mí, debo ser sincero, me pareció que no tenía la talla. Entonces le hice una trampita. Con apenas 2 meses de instrucción, lo llevé a dirigir partidos de práctica en el Villa Española, un equipo con tradición conflictiva. Y le pedí a los futbolistas que le complicaran las cosas. Y aquel muchacho joven, y con muy poca experiencia, me demostró que tenía carácter y personalidad. Salió muy bien parado de la experiencia y dejó en claro que sería un muy buen juez. Ese muchacho, dijo Barreto, es Jorge Larrionda.
Sí.
¿Fue así? Tal cual como lo cuenta Barreto.
Bueno, que llevó a es la historia. Yo te puedo contar mi parte de la historia. Sí, que nos llevó. Sí, no solo a mí, sino a todos los árbitros que nos habíamos inscrito en aquel curso. Que fue a finales de los 80, como te decía, en el 88.
Ay.
¿Qué pasa? Era una época donde el árbitro, estaba asociado con la cara de malo. Y yo me presenté en aquella oportunidad con 20 años y era muy poco frecuente ver personas de 20 años queriendo ser árbitro. El árbitro había muchos ex policías, personas o policías mismos, personas con bueno que demostraba coraje, gallardía y gente fuerte, ¿no? De temperamento fuerte y de cara de malo. Y si tenías alguna cicatriz, mucho mejor. Entonces ver entrar en el vestuario. Y no era yo el único, éramos varios. Con esa carita de pibe, delicado, bueno, como que llamaba un poquito la atención, ¿no? ¿Viene a ser árbitro o viene a vendernos tarjetas y silbatos? Sin embargo, Barreto es cierto que nos llevó luego de las primeras clases teóricas a una práctica al Villa Española, pero lo que Barreto no sabía es que, y de repente se jugó a mi favor, es que yo nací en la Curva Maroñas, que en aquella época había mucho fútbol de campito, que jugué en ligas de barrio y que jugué muchas veces en el Villa Española. O sea, el ambiente, no en la institución, pero el ambiente del barrio lo conocía y lo conocía muy bien. Y quizás eso fue lo que me ayudó a sortear esa dura trampita que me puso el profe Ramón.
Larrionda, ¿cuánto influye el público y las protestas de los jugadores en la decisión de un juez?
Nada. Porque además generalmente las protestas vienen después de la decisión del árbitro. Yo he visto muy pocos árbitros, por no decir ninguno, cambiar su decisión luego de una protesta. Sin embargo, se sigue insistiendo y los jugadores se siguen ganando tarjetas y sanciones disciplinarias por protestar decisiones arbitrales. Lo que sí se busca muchas veces es presionar, condicionar, no la decisión tomada, sino las futuras que les toque tomar al árbitro. Es un juego, por eso le digo, que tiene mucho de psíquico, de psicológico, ¿no? Para que el árbitro tiene que tener su impermeable, saber deslindarse de las decisiones anteriores, sean afortunadas, sean correctas o incorrectas, no puede quedarse atado a ellas y debe estar renovándose constantemente y decidiendo en función de la regla y no del medio ambiente.
Con muchos jugadores La Rionda supongo que ya son viejos conocidos dentro del terreno de juego. Pienso en los más veteranos, distintos equipos, un Pacheco, Peñarol, un Petete Correa en River, no sé, tantos otros que pueden haber, que habrán compartido, vaya a saber cuántos domingos, cuántos sábados, ¿no?
Sí, y unas cuantas rabietas quizás de ellos conmigo.
Seguramente.
Pero sí, claro, desde el 93, dirigiendo en primera división, es uno... La verdad que uno mira hacia atrás a veces un poco con retrospectiva y no lo veía tan posible cuando inicié la carrera, digamos, pensaba un poco como Ramón, ¿no? Es decir, no me veía un futuro tan venturoso y de tantos años y una carrera tan dilatada en primera división como en realidad he tenido la oportunidad de disfrutar.
La Rionda, ¿usted comparte todas las reglas del fútbol actual o hay algunas que le merecen...?
No, uno tiene, sí, el estudio, la regla, uno le permite eso, a veces ser crítico de ella, pero también uno tiene que entender el lugar que ocupa y uno está para hacer cumplir la regla más allá de si uno está de acuerdo o no con la misma. Por lo tanto, sí, a veces uno entiende que hay situaciones que están ajenas al verdadero espíritu que originó la regla, que fue el espíritu de fair play, de la competencia sana, de la competencia deportiva y leal. Y a veces podemos encontrar, no producto de la regla, porque la regla fue escrita con la mejor intención para evitar determinadas conductas, pero es más viejo que el mundo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y en general se encuentran a veces artilugios para obtener ventajas antideportivas a partir de la regla. Y bueno, la regla muchas veces, o quienes la están cambiando o la estudian, generalmente van detrás de esas conductas. Entonces a veces quedamos un poco desfasados en lo que es la actitud que muchos deportistas tienen a veces para sacar ventaja de la propia regla, y la regla demora un poquito en renovarse y adaptarse a esas nuevas circunstancias y sacar nuevos artículos que contemplen esas situaciones. Porque es imposible, el fútbol es un deporte tan maravilloso que realmente es imposible prever todas las circunstancias que se pueden dar en un partido en una regla y escribirlas. Entonces eso es lo que lo hace bonito y difícil a la vez.
Una de las cosas que, entre muchas otras, que molestan o irritan a las parcialidades en el fútbol es cuando uno de los equipos va perdiendo y el otro empieza a hacer tiempo. Una cuestión que a veces se vuelve difícil de manejar por parte de los árbitros también. ¿En qué momento se convierte en algo sancionable o en qué momento es parte del juego también?
Ha dado usted en la tecla. Muchas de las situaciones reglamentarias necesitan de la interpretación del árbitro. Por eso uno no comprende a veces cuando, desde el periodismo, o a veces desde otros sectores, como que pretenden ocupar un lugar superior, como de verdad absoluta, juzgando esas decisiones del árbitro. A lo sumo se podrá poner uno a la misma altura que el árbitro y decir, a mi juicio, desde mi manera de percibir el fútbol o el deporte, el árbitro no reprimió, por ejemplo, esta conducta de pérdida deliberada de tiempo que tuvo algún equipo o algún futbolista. Pero, al fin y al cabo, la regla, a quien le pide que interprete eso, es al árbitro. Y si el árbitro, en su leal saber y entender, opinó distinto que usted, bueno, era él el que tenía que decidir y marche preso, como se dice generalmente, ¿no? Pero, lógicamente, bueno, ojo, que a veces podemos tener evaluaciones incorrectas nosotros los árbitros, y suele suceder. Pero así lo marca la regla, el árbitro muchas veces tiene que interpretar las situaciones, decodificarlas, tener algo de feeling, de sexto sentido para saber en realidad si le están tomando el pelo, si están queriendo demorar, o realmente el futbolista va a buscar el balón caminando porque está ahogado o porque no tiene la obligación de ir corriendo. Muchas veces se pretende, como un equipo va perdiendo y hay que reanudar el juego, quiere que el otro tenga el apuro que en realidad tengo yo. Y la regla no dice en ningún lado que un futbolista tiene que ir corriendo a buscar un balón para venir y ponerlo en juego rápidamente. Puede ir caminando. El árbitro lo que tiene que hacer es observar esa situación, que no sea de alguna manera deliberadamente lenta, y si tiene que adicionar tiempo, lo adicionará. Porque es facultad de él también reponer el tiempo perdido.
Claro. ¿Cómo se entrena usted, La Rionda?
¿Para qué? ¿Para arbitrar? Para arbitrar. es una gran pregunta, se la hago porque en general, históricamente, los árbitros se han entrenado para correr y no para arbitrar. Es un gran problema, una gran diferencia. Y ya desde hace algunos años la FIFA ha cambiado este modelo y ahora entrena a los árbitros para arbitrar. ¿Quieres entrenar para arbitrar? Me preguntaría usted.
¿Pero no implica correr también?
También. Pero no es lo único. Y hasta el año 2000, los árbitros salíamos a correr largas distancias o a veces entrenamientos específicos de velocidad, pero de lunes a viernes no usábamos el silbato, no teníamos jugadas de simulación o entrenamiento de jugadas conflictivas para entrenar eso que tiene que entrenar el árbitro, el feeling, la vista, la ubicación dentro del campo de juego para corregir sus errores. Entonces yo de lunes a viernes corría por Avenida Italia y el sábado y el domingo debía dirigir un partido. Nada que ver con el trabajo que yo hice de lunes a viernes, la actividad que tenía el fin de semana. Bueno, ya eso está cambiando. Cada vez más son las ligas que entrenan a sus árbitros, buscan profesionalizarlos y lo entrenan en esa función específica que es la de arbitrar y no solo la de ser un buen atleta o estar bien entrenado para correr. Me parece que es un detalle importante en la cual aquí en Uruguay todavía estamos como en la mayoría de las actividades, lamentablemente, en la saga, ¿verdad? Corriendo un poquito muy por detrás de la zanahoria, pero con buenas intenciones, eso es lo que cuenta, ¿no? Tratando de aggiornarse rápidamente. Uh-huh.
Se va al Mundial de Sudáfrica previo examen médico en Buenos Aires, La Rionda.
Volvemos a tener exámenes médicos y físicos ahora en la ciudad de Buenos Aires, los días 3 y 4 de mayo, de salir todo bien. Ya quedaríamos pronto para el viaje el 2 de junio rumbo a Sudáfrica.
¿Había trascendido que podía ser este su último mundial, La Rionda?
Bueno, por razones de edad, sin duda que sí. Los árbitros tienen como límite de edad los 45 años.
Ah, bueno, ahí está liquidado.
Exacto, yo he cumplido 42 el pasado 9 de marzo. Por lo tanto, no tengo aspiraciones de llegar al 2014 en Brasil. Así que lo tendré que disfrutar como el último.
El último mundial. Y se había dicho también, por lo menos así había llegado a nuestros oídos, que quizá era su intención retirarse en lo más alto con el arbitraje del mundial.
Yo no diría que es una intención, pero evidentemente el hecho de terminado el mundial perder ese incentivo de mantenerse vigente, de mantenerse dirigiendo partidos de alto nivel, puede provocar un declive que no me gustaría tener. Entonces, vamos a ver cómo Jorge se siente después de terminado el Mundial, si se siente con ganas y con fuerza de seguir arbitrando, o si considera que debe ponerle punto final. Yo creo que hay que saber encontrarle fin a las cosas y será un momento para evaluar, pero finalizado el Mundial.
Uh-huh. Más allá del límite de edad que pone la FIFA para los mundiales, para la actividad local tendría resto para rato.
No, es el mismo límite para todos. Todas las actividades es 45 años. Yo, por eso, finalizado este año, me quedarían 3 años más de posible actividad. Lo que no es poca cosa, ¿no? Yo diría que hoy por hoy, pensándolo en cuál es la realidad hoy, sí, lo más probable es que siga arbitrando. Eso es lo más probable, porque realmente amo lo que hago. Pero, como le digo, habrá que evaluar cuántas fuerzas quedan después de una competencia tan importante como es la Copa del Mundo.
Claro. ¿Desde ya qué le gustaría arbitrar la final de la Copa del Mundo?
La voy a arbitrar porque la final es el primer partido que me toque dirigir.
Ah.
Con esa cabeza viajo y viajan todos los árbitros en general. Porque hay un detalle importante en la carrera del árbitro y sobre todo en este tipo de competencias. Cuando uno es designado para una competencia de esta característica, lo único que tiene seguro es el primer partido. Los demás hay que ganárselos. Entonces, la final se juega en el primer partido, exactamente.
¿Y cuál es? No se sabe.
Todavía no.
¿De eso se entera estando allá?
Sí, sí, seguramente las designaciones serán 3 o 4 días antes de la primera fecha.
Uh-huh. ¿Sintió miedo alguna vez la Rionda en una cancha?
Bueno, no me atrevería a decir que fui consciente de ello. La verdad que no. He visto, sí, situaciones de riesgo, posibles situaciones de riesgo, pero no he llegado a sentir o a ser consciente, la verdad, de una situación así de miedo. He pasado por situaciones difíciles, pero nunca me sentí ni desprotegido ni con fuerzas como para salir adelante, y tampoco tuve situaciones violentas que afrontar, más allá de, bueno, de lo que uno está acostumbrado a ver en el campo de juego, ¿no? Un insulto, esas amenazas.
¿Usted escucha las cosas que le gritan desde la tribuna?
Cuanto más chico el campo, más se escucha. Cuanto más grande el estadio y más gente hay,
se pierde.
Se pierde y, digamos, es un murmullo o un griterío que no se alcanza a escuchar exactamente lo que se grita. Pero la particularidad de nuestro fútbol nos permite, sí, a veces, escuchar las originalidades que los hinchas de fútbol tienen y nos dedican a veces.
Desde ya que usted usted ni ningún árbitro va a contestarle un parcial que le grita desde la tribuna, pero alguna vez se rió, ¿no?
No debería. No debería. El árbitro debe mantener, ¿no?, esa investidura. Además provoca, y lo he visto, sí, como que al árbitro se le puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero no vaya al árbitro, como dice usted, a contestar, ¿no? Porque parece que se viene el mundo abajo, ¿no? El árbitro debe mantenerse siempre lejos de la provocación, lejos de la sorna, porque el fútbol despierta muchas pasiones y no se pueden estar agregando más leña al fuego, ¿no? Realmente estamos en una situación bastante complicada en ese sentido.
¿Los jugadores rioplatenses son los más protestadores?
Diría que los latinos. No creo que se cierre solamente al tema del Río de la Plata.
Así lo ha visto.
Sí, lo percibo.
En su propia experiencia.
Sí, lo percibo así. Sí.
Bueno, muy bien. No tenemos más tiempo, nos tenemos que dar por aquí. Desearle la mejor de las suertes a usted en la experiencia mundialista, que le vaya bien en la primera final y que llegue a la siguiente, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Agradecimiento al árbitro internacional, Jorge Larrionda.
Ha sido un placer, realmente muy agradecido por la invitación.
Hasta pronto.